En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 29 de abril de 2022. Hoy es Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y Virgen. Vivió entre 1347 y 1380. Todos sus discursos, acciones y su silencio inducían a los hombres al amor a la virtud. Nadie que se acercara a Santa Catalina regresaba sin ser mejor persona. Santa Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más con su oración que con sus palabras. Cuentan que Santa Catalina estaba tratando de convencer a un hombre para que llevara una vida virtuosa, pero notó que sus palabras no surtían efecto. Por eso se calló un instante, rezó por él y el hombre notó un cambio profundo en su interior y comenzó a cambiar de vida. Los pecadores más empedernidos no podían resistir sus exhortaciones y oraciones. Miles acudían a escucharla o solo a verla y fueron ganados por sus palabras y por su ejemplo de arrepentimiento. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado martes, día 26 de abril, la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso de Madrid organizaba la jornada El tema de nuestro tiempo, comenzando a las 9:30 de la mañana y terminando sobre las 6 de la tarde. En esta jornada intervenía el sacerdote Fernando García Cano, con una ponencia titulada La ética contemporánea, entre el constructivismo y el cognitivismo. La OAC ha organizado diversos actos con motivo de la celebración de San José Obrero. Mañana sábado a las 11 de la mañana, en la Casa de Apostolado Seglar de Ciudad Real, tendrá lugar la charla Pastoral Obrera, compromiso de la Iglesia con el trabajo digno, retos y caminos.
La Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, participa este 28 de abril en la entrega a las autoridades del Estado y de la Junta del comunicado conjunto de las delegaciones de Pastoral de la Salud y Pastoral Obrera con motivo del Día Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, invitamos a participar los fieles de nuestra diócesis el sábado 30 de abril a las 11 en la Casa del Apostolado Seglar, en la charla coloquio Pastoral Obrera, compromiso de la Iglesia con el trabajo digno, retos y caminos, con José Fernando Almazán, miembro del Consejo Asesor de Laicos, por el 25 aniversario del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, y el domingo 1 de mayo en la Eucaristía por San José Obrero a las 19:30 horas en la Parroquia Santiago Apóstol de Ciudad Real.
Mañana sábado 30 de abril, y después de 2 años sin realizarlo, el seminario vuelve a celebrar el Día del Monaguillo, destinado a monaguillos desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO.
Este año recuperamos el Día del Monaguillo y en esa jornada, bueno, pues los monaguillos que vengan podrán disfrutar de diversos juegos, de gincanas, incluso hasta de regalos. Invitamos a todos los monaguillos de la diócesis, especialmente los que se encuentran entre primero de primaria y segundo de la ESO aproximadamente, a que vengan a pasar ese día con nosotros al seminario. Sería conveniente, bueno, pues que para la hora de la comida los chicos trajeran su bocadillo y, sobre todo, pues muchas ganas de disfrutar y de pasarlo bien. Este año el Día del Monaguillo tiene un poco como lema el tema del camino de Santiago, ¿no? Monaguillos en camino. Nosotros, como el apóstol Santiago, queremos ponernos en camino para seguir al Señor. Pues ojalá y esta jornada que recuperamos después de este parón de la pandemia nos permita que los monaguillos de nuestra diócesis vivan con ilusión la misión que desarrollan en sus parroquias.
Pues gracias, Inmaculada. Y miren, este año COPE cumple 60 años. COPE Ciudad Real cumple 60 años. Yo les voy a invitar a algo sencillo, a que escriban una carta de las de toda la vida, con su sello, en correos, que no cuesta apenas nada, y que escriban felicidades COPE o gracias COPE, porque 60 años de cumpleaños yo creo que lo merecen. Y aprovechando que tenemos muchos oyentes, gracias a Dios, y gracias al buen trabajo de tantos, pues yo les invito a que, sobre todo por Víctor, por Elena, por José Manuel, por Sonia, por Ana Rosa, por Juan Carlos, por el otro Juan Carlos, es decir, que por todos los que actualmente están aquí en COPE trabajando y además que lo hacen con alegría, pues una cartita diciendo muchas gracias chicos, muchas felicidades por vuestros 60 cumpleaños. Y antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer asistí como director del Instituto de Teología a una jornada académica en la Universidad San Dámaso de Madrid, la universidad de la que depende nuestro instituto. El tema de estudio era la relación entre los estudios bíblicos y la teología. Aparentemente es una cuestión muy específica, una cuestión muy destinada a especialistas, pero quiero compartirla con vosotros porque pone sobre la mesa una cuestión que nos afecta a todos, y es la siguiente: la fe necesita de un estudio riguroso, un estudio que se hace con metodología seria, con metodología científica. Y digo que es importante porque me parece que en general nos estamos acostumbrando a reducir la fe a los sentimientos, al ámbito de los sentimientos, dejando aparte el conocimiento, la técnica o incluso el compromiso. Y tenemos que tener claro que la fe afecta a todas las dimensiones humanas, por supuesto, también a los sentimientos, pero también, es verdad, al conocimiento, a la relación con los demás y también al compromiso por transformar el mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, 1 de mayo, quedan 20 minutos para las 2, este domingo 1 de mayo celebramos el Día de San José Obrero, también el Día de la Madre. Abrimos el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Pero nos vamos a centrar hoy en San José Obrero, y mañana, 30 de abril, hay una charla coloquio que lleva como título Pastoral Obrera, Compromiso de la Iglesia por el Trabajo Digno, que será en la Casa de la Iglesia a las 11 de la mañana y que está abierta a todos. Y el 1 de mayo, el domingo a las 7 y media de la tarde, se celebrará la Eucaristía en la Parroquia de Santiago de Ciudad Real. Pero resulta que ayer, el día 28 de abril, es el Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y por ese motivo la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera emitieron un comunicado conjunto. Hoy tenemos en directo al teléfono a Julio Ruiz, que es de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
Estamos a las puertas del 1 de mayo y ayer el comunicado conjunto en el que citabais a San Juan Pablo II diciendo el trabajo es para la vida y no la vida para el trabajo. Y los datos de siniestralidad laboral, por ejemplo, son duros, nos golpean, decís vosotros, nos golpean continuamente a toda la sociedad y especialmente a las víctimas. En 2021 los datos dicen 705 muertes por accidente, 4.572 accidentes graves y 572.448 accidentes con baja laboral. ¿Qué palabra se puede ofrecer en esta situación desde el Evangelio?
Pues lo dice muy bien Juan Pablo II, ¿no? Y en general, pues toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A lo largo de ya de muchos años, ¿no? El trabajo es para vivir, es para la vida. Y resulta que nos encontramos que año tras año, pues hay muchas personas que pierden la vida, que salen por la mañana a trabajar, a ganarse el pan, el sustento de su y el de sus familias y no vuelven, ¿no?
Pero esto no lo sé, se me ocurre ahora mismo. Sí. Eso no es, pues forma parte de decir, uy, es que el que sale a trabajar, como el que sale a la calle, pues conlleva unos riesgos. Pero cuando vosotros lo denunciáis, es que no se trata de un riesgo razonable o que hay que asumir, sino que forma parte de que no hay unas condiciones adecuadas, ¿no?
Claro, efectivamente, ¿no? Cuando empezamos a ver, y esto lo dicen muchos organismos, ¿no?, sociales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, los mismos organismos estatales, ¿no? Que cuando se empieza a analizar las causas de los accidentes laborales, también de las enfermedades laborales, que son todavía mucho más las muertes y enfermedades producidas en este caso, pues nos encontramos que ahí detrás hay unas condiciones de trabajo que facilitan mucho que se llegue pues al accidente y en muchos casos a la muerte, ¿no? A la enfermedad. Hoy día lo estamos viendo, ya no son números ni cifras. Es que ayer hablaba con una persona de iglesia que comentaba que en su centro de trabajo hay 6 personas de baja por estrés, ¿no? Hoy día en un centro de trabajo es difícil ya ver que no haya no haya aceleración, que no haya sobrecarga de trabajo, que no haya excesivas horas de trabajo, que haya menos gente de la que se necesite para sacar el trabajo en condiciones. Claro, todo eso es que al final va sobre la persona, es decir, nos va mermando, nos va castigando y al final pues el resultado es fatal, ¿no? Claro. Y bueno, el problema es que es una situación que no es una cosa como del pasado, que sino que en muchos casos se mantiene y va en aumento.
Uh-huh. Julio, ¿no tenemos una imagen del trabajo y del trabajador como anclada en el siglo XIX? Un poco por ponerle una imagen de la película de tiempos modernos de Chaplin, y sin embargo a lo largo del siglo XX ha habido grandes cambios en el mundo del trabajo, en los trabajadores, en la forma de acercarse al trabajo. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, es verdad, ¿no? Esto muchas veces es una imagen y una forma de percibir el trabajo muy normalizada, ¿no? Que está muy extendida y cualquiera de nosotros puede también verlo así, ¿no? El documento de que mañana sobre el que vamos a hablar, ¿no? En la charla, la pastoral obrera de toda la Iglesia, dice, ¿no? En una expresión inicial, dice el mundo obrero, ¿no? El mundo obrero del trabajo, podemos decir indistintamente, no ha desaparecido, ¿no? Ha cambiado su rostro, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hace que nos equivoquemos o que no seamos capaces de ver con más claridad que el mundo del trabajo sigue existiendo, que sigue y que la inmensa mayoría de las personas tienen que trabajar para vivir, ¿no? Para vivir ella, vivir sus familias, ¿no? Incluso no solo el trabajo asalariado, ¿no? Sino que toda actividad humana por el cuidado de la persona, el bien común, es trabajo, ¿no? Entonces, bueno, han cambiado las formas de trabajo. Algunas tradicionales se mantienen, otras son nuevas. Pero la realidad de sufrimiento, de dolor, de daño, de indignidad, ¿no? Que muchas veces sufre la persona, está ahí, ¿no? Y entonces, como creyentes, yo creo que debemos tener una mirada clara, ¿no? Iluminada por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, de no dejarnos muchas veces engañar por la imagen, ¿no? Que a veces nos da la sociedad o el ambiente, y ver qué hay realmente, ¿no? Ahí en la vida de las personas del trabajo.
Bueno, la realidad del trabajo para el hombre, para la persona, no es una cuestión accesoria ni secundaria, sino que es un aspecto fundamental y esencial incluso de la misma identidad del hombre. El Papa San Juan Pablo II, de hecho, define al hombre, entre otras cosas, desde el trabajo. Es decir, ni para la sociedad ni para la Iglesia el trabajo es una cuestión secundaria, sino que es primaria, es de primer orden, y por eso también la Iglesia tiene que atenderlo de una manera como muy específica.
Sí, es verdad. Una de las cosas que sorprende cuando uno se acerca a los textos de la Iglesia, ¿no?, del magisterio de la Iglesia, es la cantidad de pronunciamientos y de reflexión, ¿no?, que hay en torno al trabajo, ¿no? Y la importancia que desde hace más de un siglo la Iglesia, a través de su más alto magisterio, pues ha dado, ¿no?, al trabajo, ¿no? Al trabajo como dimensión humana, ¿no? como participación en la obra creadora de Dios, que dice Juan Pablo II, ¿no? Esa expresión tan hermosa. Y luego también al trabajo como en su faceta social, ¿no? Como forma, ¿no? De como obra creada en su realidad también material y forma también de realización de la persona. Entonces, es una tarea que creo que tenemos pendiente, que el documento, bueno, que los papas a través del tiempo, el magisterio de la Iglesia, ¿no? En diferentes niveles ha ido insistiendo sobre ello, ¿no? Cuidado, que el trabajo no es una cosa más, ¿no? Sino que es una faceta, una dimensión de la persona que nos constituye, que nos realiza humanamente, que es una forma de expresar nuestra verdadera vocación. Y cuando no se hace en condiciones humanas, lo que hace es, en vez de realizarnos, ¿no? Ayudarnos a crecer humanamente, nos está destruyendo. Y eso es insistente, ¿no? Ya digo, desde el León XIII, la Rerum Novarum, hasta Pío XI, el Concilio, Juan Pablo II, hasta hoy Papa Francisco, es recurrente la insistencia en esta importancia que tiene el trabajo en su dimensión humana, ¿no? Incluso espiritual, y en su dimensión también material y física.
Muy bien, Julio Ruiz, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, de OAC, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio. Ojalá que participe muchísima gente mañana, que se sienta mucha gente invitado a la charla coloquio Pastoral Obrera, Compromiso de la Iglesia por el Trabajo Digno, mañana a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia, y el día 1 de mayo, Día de San José Obrero, a las 7:30 de la tarde en la Eucaristía, que será en la Parroquia de Santiago. Pues muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes.
Gracias. Muy bien, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y también este fin de semana, mañana, sábado, 30 de abril, vuelve a celebrarse el Día del Monaguillo. Y tenemos en directo al teléfono, nos quedan 10 minutos para las 2, a Óscar Miguel Casas, que es formador de nuestro seminario. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Pues el seminario vuelve a abrir sus puertas para acoger a los monaguillos. ¡Qué alegría, ¿no?
Pues sí, gracias a Dios ya volvemos a recuperar algo tan tradicional en nuestro seminario como el Día del Monaguillo, con presencialidad, con todas las cosas necesarias, pero por lo menos viéndonos las caras y participando juntos.
Claro, porque lleva muchos años, no sé si 30 o 30 y algunos, sí, o 20 y muchos años. Quizá, no sé, les hacemos poco caso a los monaguillos, ¿no? Estamos habituados a tenerlos en las parroquias, a que ayuden, a que le pongan un toque de diversión y de alegría a las sacristías, sí, sí, sí. Y a las eucaristías también, pero no sé si se les hace todo el caso y se le da toda la importancia a su servicio que debiera tener.
Pues es que tenemos ahí lo que digamos una cantera de niños serviciales dispuestos a colaborar con ganas de servir al Señor y ayudar a los curas, que pues eso es muy importante trabajarla, fomentarla, porque los chicos, bueno, pues están ahí, que es lo importante, los tenemos ahí, y es una oportunidad muy buena de trabajo, incluso a nivel vocacional también, por supuesto.
Claro, sí, eso te quería también preguntar, que si crees que desde el punto de vista vocacional, como una primera llamada, ¿no?, que no significa nada, el hecho de que haya monaguillos en nuestras parroquias, ¿tiene su importancia?
Yo creo que tiene mucha importancia. Muchos de los seminaristas han pasado antes por ser monaguillos. Es como el primer anuncio de la vocación sacerdotal, podríamos decir. Otros no tiene por qué, no es condición necesaria. Pero sí es cierto que da la oportunidad al niño con algún tipo de inquietud, pues a manifestarlo, a estar. Y que eso luego se puede traducir, esa inquietud, si se sigue trabajando y se sigue acompañando, pues oye, pues a lo mejor en un posible futuro de vocación sacerdotal, el quiero ser como él, ¿no? Uh-huh. Es decir, el estar con un sacerdote, el ayudar a un sacerdote, siempre puede suscitar el deseo de decir, bueno, pues es que a lo mejor yo también puedo ser como él para ser sacerdote. Entonces, uh-huh, creo que el tener monaguillos en las parroquias, el cuidarlos, es algo que puede ser fomento de futuros sacerdotes y, por supuesto, de hombres en el futuro, pues oye, pues entregados serviciales y cercanos a la parroquia.
¿Y qué tenéis preparado para mañana? ¿A qué hora comienza la jornada?
La jornada empieza a eso de las 10, con la inscripción de los monaguillos que van llegando, y después de presentarnos un poquito, de ver de qué pueblo hemos venido, para animarnos unos y otros, para conocernos, pues dividimos en dos grupos a las actividades. Los más pequeñitos, que tienen juegos populares, ¿vale? Que por esos juegos, si consiguen superarlos, pues reciben una serie de puntos, y esos puntos los pueden canjear por regalos. Y luego los mayorcillos, que tienen una gincana con algún tema, generalmente incluso vocacional, pues para orientarles y para darles un mensaje vocacional a los chicos, y que luego también, pues en los grupos que ganan y consiguen la gincana, pues también tienen sus premios. Luego después tenemos la Eucaristía, todos juntos, la comida, y después un tiempo de juegos a fútbol y baloncesto, como tenemos las pistas tan grandes en el seminario, pues cerramos la jornada
con deporte,
pues, entregando los premios a los mayores, cantando algunas canciones y ya anunciándoles a los chicos el futuro campamento de los monaguillos que tendremos en el mes de julio.
Muy bien. ¿Y cuántos han confirmado ya que van a participar?
Pues yo estoy en más o menos en torno a los 40, 50, más o menos confirmados.
Bueno, pero si mañana se presenta quien sea sobre la marcha, puede.
Perfectamente, encantadísimo.
Vale, lo digo por los de última hora, por los padres que estén escuchando la COPE ahora, por algún sacerdote, por algún monaguillo que haya rezagado y que diga, oye, que yo me quiero ir mañana a pasar el día al seminario, pues que serán siempre bien recibidos.
Que hablen con su cura, que descarguen la inscripción que está en la página web del seminario, y aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Muy bien. Pues Óscar Miguel Casas, formador de nuestro seminario, muchísimas gracias, y seguro que el Día del Monaguillo mañana es un día de sol, de luz, de juego, de diversión y de puertas abiertas del seminario. Muchísimas gracias, Óscar.
Eso es. Gracias a vosotros, Miguel Ángel. Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
¡Qué alegría! Porque, gracias a Dios, ya es viernes, y los viernes comparte su tiempo con nosotros, su tiempo y su opinión, Antonio Gallardo, que es un grande. Hoy nos va a hablar de San José y del trabajo. Siempre es una alegría escuchar a Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Está claro que el ser humano es un ser celebrativo. Acabamos de dejar la Semana Santa y ya inmersos en la Pascua aparece en el calendario el 1 de mayo, día festivo por ser domingo, también por la celebración de San José como patrono de los trabajadores y más recientemente, en el inicio del mes consagrado a la Virgen, el día comercial dedicado a las madres. Pero hoy quiero centrarme en la figura de San José en el Día de los Trabajadores. Esta es una fiesta habitualmente monopolizada por sindicatos de clase muy venidos a menos por su casi completa falta de compromiso real y por su opulencia y modus vivendi, y también por la izquierda radicalizada que de manera demagógica habla de la lucha obrera contra lo que ellos llaman el capital. Pero los cristianos debemos de nuevo reivindicar a San José, el que, siendo padre del Mesías, sin discursos ni partidismo, puso su trabajo, honrado y esforzado, al servicio de su familia. Pues ojalá que en las manifestaciones del 1 de mayo fuese San José a la cabeza, el que, como dice el breviario, es guardián previsor de la familia de Nazaret y que no abandonará a los que son sus compañeros de oficio y trabajo. Es más, los cubrirá con su protección y enriquecerá sus hogares con riquezas celestiales. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Bueno, pues les vamos a destacar hoy dos tweets del Papa. El de ayer, que es que tiene que ver con el 1 de mayo, con el programa que acabamos de hacer. El tweet de ayer del Papa, en su cuenta @pontifex_es, dice: trabajar en condiciones de seguridad permite expresar lo mejor de uno mismo y ganar el pan cotidiano. Cuanto más cuidemos la dignidad del trabajo, más seguros estaremos de que aumentarán la calidad y la belleza de las obras realizadas. Esto viene del Papa. Y hace 26 minutos, el tuit de hoy, de hace 26 minutos, nos dice y nos cuestiona también el Papa Francisco: un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin Pascua. Pues ya ven, por un lado, el Papa nos lanza un mensaje muy humano que tiene que ver con la raíz más profunda del ser humano como un hombre, una mujer que trabajan, y por otro lado nos cuestiona el Papa dónde tenemos a Jesucristo, si lo tenemos encerrado en el sepulcro de las costumbres, esa imagen que incluso puede ser tener su belleza pero ser tétrica. Si tenemos a Jesús encerrado en el sepulcro de las costumbres, es un cristianismo sin Pascua. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz, porque llega ya Mediodía COPE. Nos abrimos al mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de María, el mes de las flores, y cada uno de nosotros tenemos que ser ofrenda agradable a Dios, y eso es lo que significa la ofrenda de nuestras flores a la Virgen María. El domingo es el primer domingo de mayo, el 1 de mayo es también el Día de la Madre. Felicidades y gracias. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será 6 de mayo, y será la fiesta de San Pedro Nolasco. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes, y les recuerdo el 60 aniversario de COPE, una cartita de correos diciendo felicidades, gracias COPE, para que podamos celebrar este año de aniversario con alegría y sabiendo y reconociendo que detrás del trabajo de tantos hay muchísimos oyentes. Gracias a todos.